Bueno, ese pasaje está relacionado con nuestro tema porque el efecto específico de la confesión es la sanación. Es la sanación. La sanación física, no tanto, sino la sanación del alma. Porque el pecado, ¿qué hace? El pecado hiere, lastima, daña a nuestra alma. Pues vamos a seguir. Estamos en nuestro tabaco. Hemos llegado a página 2, ministro, ¿no? Que ministro del sacramento es el sacerdote. Que no se puede decir yo me confieso con Dios, ¿ok? El ministro es el sacerdote y el sacerdote representa a Jesús. No es tanto el Padre quien perdona los pecados, sino es Jesús. Y ese pasaje bíblico, Jesús sanando al paralítico, es lo que pasa. El pecado se puede comparar con la lepra, como la parálisis, con la muerte. Lo que hace, pasa con el cuerpo, en forma de enfermedad, es lo que pasa con nuestra alma, con el pecado. Verso número 3, el efecto específico del sacramento y pasaje es que el efecto es la sanación del alma. En pasaje es Marcos 2, 1-12. La sanación del alma. Él lo confiesa bien, lo siente, ¿no? El pecado debilita, ¿no? Debilita. En la confesión uno se siente más robusto, más fuerte después. Ok, número 14 o número 4 es, ¿quién puede y debe confesarse? Ok, la respuesta es, todos los católicos después de hacer la primera confesión. Una vez que uno termine la preparación y después de haber hecho su primera confesión, ya puede y debe confesarse. Los católicos. Porque los otros religiones no creen la confesión, pero nosotros sí. Que voy a explicarlo más. Y este sábado hacemos las confesiones, ¿no? Vamos a confesar varias horas. Y eso significa su hijo, algunos ya tienen el hijo en el segundo año, una vez que haga la primera confesión, puede confesarse siempre. ¿Claro? Yo noto que casi siempre hay mucha confusión con esto. Muchos no se confiesan hasta que yo llame a otra junta. Voy a llamar a otra junta, probablemente en la cuaresma, que falta un mes para la cuaresma, ¿no? Pero una vez hecha la confesión, sus hijos siempre pueden confesarse. Basta tener un sacerdote, la puerta abierta y la luz del confesionario prendido. Okay? Pero yo noto que la madre y los papás no entienden esto. El padre tiene que llamar a la junta y luego confesar en grupo. Es bueno confesarse en grupo, ¿no? Okay, rezamos mutuamente, pero una vez hecho, ya puede confesarse siempre. Yo era jefe del programa en inglés por varios años. antes era Padre Gregorio, hoy es Padre Craig, pero ellos, los niños, sí, como tú sabes, cada mes en la doctrina. Pero dado que español es cuatro veces más grande, yo no tengo tiempo, ¿no? Pero sí, como tú sabes, una vez por mes, debido a la al número pequeño en inglés, ¿no? En español hay, es un grupo pequeño. Mañana vienen cinco veces más personas. Es un grupo muy pequeño, ¿no? Pero padres responsables van a traer a sus niños a confesarse frecuentemente. Un poco de psicología de niños. ¿Okay? Yo estoy trabajando con niños más que ustedes, porque son mayor de edad, ¿no? Es más frecuente que un niño se confiesa, más que le gusta. Y entonces, si el niño se distancia de la confesión, se cohibe y se atemoriza, tiene miedo. Por eso, ir formando el hábito de confesarse. Es que yo había dicho la semana pasada que una de las primeras veces que yo confesaba tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, casi paralizado, ¿no? Y mi mamá se metió a confesarse primero. Y salió con una sonrisa. Luego no tuve miedo. Me metí, el padre me confesó bien, y salí, estoy confesando cada dos semanas, los últimos 49 años, ¿no? Sí, casi, en 49 años nunca había pasado más que un mes sin confesarme. ¿Sí? Porque yo había visto mamá entrar y salir con una sonrisa. Eso digo todo. Si es un pez gordo, puede entrar y salir. No es un pez gordo, no. Si ella puede confesarse y salir bien, bueno, yo puedo meterme también, ¿no? ¿Ok? Entonces, depende de ustedes de proveer la oportunidad, porque sus hijos no tienen licencia para manejar todavía, ¿no? ¿Pueden manejar los niños? Ok, muy bien. Ellos son dependientes de los taxistas o choferes que están aquí, ¿no? Okay. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? Normalmente el lugar es el confesionario. Normalmente es el confesionario. Con los pequeños, yo los hago confesar cara a cara. Porque es demasiado difícil traerse la pared, no oye, no entiende. Al principio tiene que ir cara a cara. Después, ustedes saben que tiene opción. Puede esconderse o puede meterse cara a cara. Okay? Cara a cara tiene más valor, ¿no? Más humildad también. ¿No? Entonces, el lugar es el confesionario. La frecuencia. Bueno, técnicamente la iglesia dice una vez por año, pero esto, no. Por lo menos una vez por mes. Por lo menos una vez por mes. Pero yo pienso que es mejor. Uno puede hacerlo cada tres semanas o dos semanas. Y le voy a decir la razón. Es porque otro día yo estaba a la mesa con los padres y tenía un poco de tos. Y inmediatamente padre Antolino dijo, ¡Hey! ¡Pedro Escobita ya tiene la tos! Okay. Tiene que ir al doctor y es inyección de flu. Hay como dos o tres cosas que yo tengo mucho miedo. Murciélagos, ok. Murciélagos no me gusta, ¿no? ¿Le gustan murciélagos ustedes? No. Okay. Y además, no me gustan inyecciones, ¿no? ¿Quieren saber por qué? Me lo digo, ¿no? Cuando tenía la edad de sus hijos, yo tenía verrugas, que son warts, ¿no? Que estaban creciendo sobre mis manos y iban difundiéndose hasta mi cara. Y hace 50 años había dos maneras para eliminarlos. Quemarlos. O recién había inventado una inyección que era como ácido para matarlos. Y un sábado, mi papá me dijo, hijito, vamos a pasear hoy. Entra en el carro, vamos a pasear. Sí, papi, cómo no. Y me gustaba pasear con papi, ¿no? Entramos en el carro y he dicho, papi, pero ¿dónde vamos? ¿No? Vas a saber. Vas a saber, no, vas a ser San Fraser. No sé qué. Y llegamos a la clínica. Y he dicho, papi, ¿dónde vamos? Sí, tiene que ver un doctor porque tiene las verrugas. Papi, no, yo tengo miedo al doctor, tiene que ir. No es nada, hijo, tiene que ir. Y cuando llegué a la clínica, entré, había mucha gente esperando. No tanta gente esperando, dos o tres, pero casi as soon as que llegué, escuché en el otro cuarto, ¡ah! Y luego salió un hombre de 2 metros caminando así, ¡ah! Luego abrió la puerta a la enfermera, next, el próximo. Y mi papá me arrastró adentro. Y yo tratando de salir, arrastrándome. Y el doctor dijo, mi papá, baja sus pantalones. ¡Oh, no! Y sacó una aguja así, me dio una inyección y yo era como un petardo, ¿no? Como una pelota de tenis pegándome contra las paredes, ¿no? Gritando. Y mi papá preguntó al doctor, ¿duele? Y dijo, sí, duele mucho, ¿no? Y no podía sentarme por 3 días, no dolía. Por eso tengo dolor, tengo miedo a las inyecciones.
¿Y los murciélagos?
Ah, murciélagos, ¿eh? Es otro cuento, ¿no? Pero, ¿saben si lo digo? Para hacerle reír, después de 2 inyecciones y esto, tuve que regresar el sábado después. Desaparecieron. Fue muy potente, muy doloroso, pero había una cierta de medicina que atacaba las verrugas y se secaron. Entonces yo fui otro día para recibir mi inyección de flu y luego no he caído todavía, todo el mundo tiene la flu, Padre Craig ahorita tiene el flu, pero la razón que se lo digo es porque esta inyección de flu shot, no sé si ustedes la recibieron, es para prevenir que caiga con la influenza. Porque actualmente es un poco de flu que se lo inyecta. Okay? Poco de flu. Para que cuando viene el flu, tiene el sistema inmunológico que puede luchar y rechazarlo. ¿No? Entonces, hablo de eso porque la confesión es como medicina curativa o preventiva. Es preventiva. No está a punto para caer. Y uno toma una inyección y esta ayuda. Otro año estaba a punto para tener resfrío y alguien me había dado algo de la farmacia que se llama Airborne. ¿Okay? No sé si conocen Airborne. Airborne son pastillas que tienen una condensación mucho de vitamina C. Y si lo toma, y ayuda el sistema, está a punto para estallar con la gripa. Entonces, si nosotros tomamos medidas para proteger el cuerpo, ¿no deberíamos tomar medidas para salvar el alma? Somos mucho más precavidas y cautelosas por el cuerpo que por el alma. El alma vale mucho más que el cuerpo. Nosotros pensamos mucho más en la vida social más que la vida espiritual. La vida material que la vida espiritual. La vida temporal más que la vida eterna. Lo que es palpable más que lo que es invisible. Damos mucho más importancia a la mástica que la mística. Mástica. Que la mística. ¿No? La vida mística, ¿no? Por eso realmente este fin de semana es tal vez es el momento más importante en la vida espiritual de sus hijos. Si van a ser la primera comunión, es, ya llegamos a la cumbre de la montaña. La primera comunión, bueno, falta poco, algunos meses más, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ayudar a sus niños de prepararse con el examen de conciencia. Y puede ser que sus hijos no saben escribir bien. Ustedes tienen que ayudar a los niños de prepararse. ¿Y quién más sabe? ¿Quién más sabe los pecados del niño que la mamá, no? Que vive con él, ¿no? Entonces, de escribirlos en el papel. Yo había escrito este examen de conciencia. Yo soy un escritor prolífico, ¿no? Había escrito uno. Entonces, escribirlo. Ojalá en el papel que no tenga los 100 que yo había escrito, de escribir los 5 o 6 pecados que tiene. Y venir y decirlo. Si el niño habla más inglés, okay, es un problema, porque I don't speak English, es un problema, ¿no? Okay, no, puede expresarse en inglés, ¿no? Pero yo pienso que es bueno que son niños, que sus niños de aprender a hablar bien los dos idiomas. ¿Okay? Es bueno de aprender de expresarse en español y en inglés. Yo noto que tiene 9 o 10 años, están hablando lo que se llama Spanglish, ¿no? ¿Sabe qué es Spanglish? Hay mucha gente que viene y me habla inglés, español, en mezcla. Es bueno si uno habla español, después cambia el botón y habla inglés, y poder separarlos. Pero si no aprenden ahorita español, probablemente nunca van a aprender. Okay? Dado que tienen niños, y nosotros que tuvimos que aprender a los 40 años, ¿no? Mucho más difícil si uno es viejo, ¿no? Pero dado que tienen una familia mexicana y vive aquí, deberían ser expertos en dos idiomas. Deberían. Y tienen una inteligencia normal, ¿no? Y hasta en el ambiente del tabaco aquí en Los Ángeles, si uno es bilingüe, las posibilidades del tabaco son sin límites en Los Ángeles, ¿no? ¿Ok? Sí.
Yo traduzco las en inglés.
Sí.
Por ejemplo, mi niña entiende el español, pero no lo habla.
Que sabe que yo lo tengo en inglés.
Ah, okay.
Ese tema es en inglés, ¿no? Hay la traducción en inglés. ¿No es cierto, Teresa? Sí. Marta tradujo esto hace varios años. Podría hacerlo. Ok. Marta. No, no, sí.
Me duraba hasta 3 meses. Eso no se me quitaba.
¿Y tomo esto?
Lo estoy tomando y ya no me llega.
Sí.
A veces que siento que me estoy mormando, empiezo a tomarlo porque las tengo.
¿Y sabe qué va a pasar? Al confesarse, su nariz interior va a caminar mejor, ¿no? No, sí. El exterior es mucho más importante. Por todo el mundo. Y más que se acerca la luz, más que ve nuestra vida interior. Por ejemplo, en su casa, por ejemplo, Selena quería cerrar las ventanas, las persianas, ¿no? Si uno entra en su casa, a mediodía, podría tener todo apagado, ¿okay? Y no se ve nada. Y va caminando, tropezando. Uno abre un poco las persianas, puede ver rayos de luz que están pasando. Uno ve bultos, nada más que los objetos y las sombras. Todavía tropieza. Si abre un poco más, ya puede ver los objetos. Y si abre en forma completa, uno puede ver la luz del sol brillando hasta las partículas del polvo que están flotando en el aire, ¿no? Así nuestra alma es como este cuarto interior. Más que uno se acerca la luz, con mayor claridad uno ve las fallas. Y la confesión los quita. Los quita. Por eso, la manera mejor para preparar a los niños es cuando los papás están confesándose frecuentemente, como el ejemplo de mi mamá. Si los niños ven a mamá confesarse frecuentemente, se anima más. La mamá, papá, nunca pisan el confesionario. El niño va, well, no, mami no confiesa, yo tampoco, ¿no? Porque sabemos el ejemplo rastro. El ejemplo rastro. Ok, entonces, número 6, la frecuencia es por lo menos una vez por mes. Una vez per mes. Cuando una vez que tenía más o menos tu edad y mi mamá me llevaba al confesionario y dicho, créanlo o no, pero no tenía pecados en esas 2 semanas. 2 semanas muy buenas. Y me dijo, muy bien, te voy a llevar igual y confiesa un pecado del pasado renovando tu arrepentimiento. Qué buen catequista, ¿no? Ese es catecismo clásico, ¿no? Que uno no tiene pecado, pero puede renovar el arrepentimiento de los pecados del pasado y ya viene la gracia del sacramento. ¿Sabe lo que significa los vestigios o efectos residuales del pecado? Es una peca, tal vez lo confiesa, pero todavía tiene las inclinaciones. Tendencias al mal. Por ejemplo, si una persona ha sido casi toda su vida gulosa, que comía mucho, ¿ok? Y si confiesa, todavía tiene la tendencia. Al confesarlo, ayuda a controlar más el paladar, ¿ok? O una persona chismosa, que siempre no controla la boca. Confesar si le da este paso interior para pensar antes de hablar y no lastimar cuando habla. O una floca sale de la cama como un oso polar, no quiere decir letargo, ¿no? Bueno, la confesión lo anima de no ser tan floco. ¿Eh? Ok, pasamos a los pasos clásicos para confesarse bien. Y hay 5. 5 pasos clásicos. Cada uno debería memorizarlo. Que número 1 es examen de conciencia. Número 2, contrición. Número 3, firme propósito de enmienda. Firme propósito de enmienda. Firme propósito de enmienda. Es decir, que uno va a tratar de cambiar. 4. Confesarse con el sacerdote. 5. Cumplir la penitencia. Esos son los 5 pasos clásicos de una buena confesión, que todo el mundo debería memorizar esto. Todo el mundo. Si uno tiene este en su esquema mental al confesarse, ya puede ir preparándose bien. Y los niños tienen que aprenderlo también. Examen de conciencia. Confesión. Ver mi propósito de enmienda. Confesar los pecados al sacerdote. Y cumplir la penitencia. Con esto, uno hace una buena confesión. Una palabra sobre cada uno de estos, ¿ok? Examen de conciencia. La manera clásica es de pasar los 10 mandamientos. Ustedes ya tienen las hojas. De los 10 mandamientos que les repartimos la semana pasada. Okay. Contrición hay dos formas. Contrición puede ser imperfecta, que sería temor del castigo de Dios. Okay. Si morimos en pecado mortal, castigo, temor del castigo. O contrición perfecta es que yo quiero arrepentirme porque yo no quiero lastimar el corazón de Dios. Se llama contrición de amor. Y deberíamos tener los dos. Temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. Temor de Dios. Es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, temor de Dios. Pero más aún, deberíamos pedir la gracia de no querer pecado porque no queremos dañar a Dios, lastimar nuestra relación con Dios. Porque Dios nos ama tanto. Firme propósito significa de evitar las personas, las cosas, lugares, circunstancias que podrían llevarme al pecado. Es decir, aquel que juega con fuego se quema. Aquel que camina sobre hielo fino se cae. Aquel que camina sobre el ser resbaloso se cae. Y aquel que juega en el peligro perece en el peligro, dice la palabra de Dios. Evitar personas, cosas, lugares que me lleven al pecado. Esa es clave. Esa es clave. Cada uno examinando conciencia puede ver personas, cosas, lugares que podrían llevarme al pecado. Y me alegro de esto. Yo pienso que eso es donde fallamos más, que no ponemos mucho hincapié en número 3. Es la parte práctica. Hay muchos. Un hombre que toma no tiene que meterse con los borrachos. Dos novios no tienen que estar solos, ¿no? Vayan a bailar, vayan a un restaurante en grupo. Persona que es diabético no tiene que ir a donut shop porque es una tentación, ¿no? No tiene que comer porque daña, ¿no? Hey, tiene que usar medidas concretas. Un adolescente que va con un muchacho que roba, que no vaya a la tienda porque va a terminar robando. Su hija de 14 o 15 años tiene su laptop en su recámara, no hay nadie. Bueno, claro, la pornografía, ¿no? Y tiene que ser, tiene que poner un filtro, sacarlo de la recámara. Un password, ¿no? Controlar su uso de la computadora. Yo pienso que repetimos la confesión del disco riado porque fallamos número 3. Fallamos número 3. Y nos falta determinación. A veces nos dedicamos al pecado porque nos falta determinación. No quiero pecar. Señor, ayúdame. Dame fuerza. Dame fuerza para luchar. Una voluntad enémica, ¿ok? Enémica, débil. Se peca por dos razones. Ignorancia del intelecto, una voluntad viciada, débil. Y la comunión, ¿qué pasa? Da luz y da fuerza. La comunión. La comunión, ¿cuál es el efecto de la comunión? Es alimentación. ¿Okay? Comida para el alma. El efecto de la confesión es sanación. El cuerpo va al doctor por la enfermedad. El cuerpo va al pollo loco para comer, para alimentar el cuerpo. Debe comer y debe ir al doctor. Y con esto tiene el cuerpo físico fuerte para vivir una vida fuerte. Ok, y confesar los pecados al Padre tiene que ser la verdad. De no ser turbio o hablar en forma ambigua. Tiene que llamar pan, pan y vino, vino. Transparente. Y cuando el pecado mortal, tiene que ser el número de los pecados mortales. Nosotros aquí preparamos muchos novios para casarse y muchos viven juntos, ¿no? Si viene a confesarse y no se confesaron 10 años, yo viví con mi pareja y mantuve relaciones cada semana por 10 años. Es de 540 veces, ¿no? ¿Eh? Eso es 540 veces, ¿no? No soy experto en matemática, pero sé algo de matemática, ¿no? Y si faltaste misa, igual, bueno, fallé en misa 540 veces. Entonces, en general, hoy día la gente no sabe confesarse. En general, ¿ok? Pero es parte de mi programa por Radio Televisión Guadalupe es de formar la conciencia. Así el título es Valer la conciencia con Padre Escobita. Formar a las personas a conocer los 10 mandamientos y confesarse bien. Pero los sacramentos hay que recibirlos bien, hermanos. Hay que recibirlos bien. No es un chiste. Los dos gestos más importantes de nuestra vida es confesar y comulgar. ¿Amén? Los dos gestos más importantes como católicos, formamos una iglesia, una iglesia católica, es sacramental. Hay que prepararse. Prepararse por la confesión y prepararse por la comunión. Esta mañana los ejercicios, he dicho al grupo, si ustedes quieren salvarse y salvar su familia, tres prácticas. Si lo hacen bien, va a salvar toda la familia. Tres prácticas. ¿Quieren escucharlas? Ok, una vez por mes, una muy buena confesión. Pero bien hecha. Prepare la noche antes, en media hora, escribe los pecados. Y pide la gracia de un corazón arrepentido, frente a la Divina Misericordia, frente a la Virgen de Guadalupe, y frente a Jesús crucificado. Prepárate bien. Prepárate bien. Una vez por mes. Cada semana, una comunión ferviente. Y cada comunión debería ser más ferviente que la comunión anterior. Ese fuego de amor, ese fuego de pasión por Cristo tiene que crecer. Entonces, cada semana, una buena comunión, pero bien hecha. ¿Okay? Con corazón limpio, con manos juntas, con hambre por Dios, con recogimiento, después de darle gracias al Señor, de hacerlo bien. ¿Okay? No en forma mediocre, ¿no? Y cada día, es lo más difícil, rezar y rezar en su familia. Yo no atribuyo mucho al diablo, pero una cosa sí. El hecho que ustedes no rezan el rosario en la familia, yo pienso es del diablo. Porque ustedes oyeron mil prédicas sobre esto. Yo lo menciono cada dos semanas. Y lo voy a seguir martillando hasta que me trasladan. Okay, voy a seguir martillando María, Rosario, amar María, Ave María, Ave María. No voy a dejarme vencer. Yo voy a seguir martillando. Porque yo sé, si ustedes aman a María, va a salvar toda la familia. María es fuerte. Ustedes todavía no entienden eso, pero una vez que ustedes se enamoran con María, María es fuerte. María puede mover las montañas. ¿Por qué digo que creo que es diabólico? La razón es, rezar rosario son nada más que 15 minutos cada día. So, la rezo con Padre Lorenzo son 18 minutos, Padre Escobita 13 minutos, porque él viene de Tennessee, yo vengo de Nueva York, ¿ok? Nosotros somos rápidos, ¿ok? Rápido, Nueva Yorkina, ¿no? Pero el promedio sería más o menos 15 minutos. 15 minutos, ¿no? ¿Cuánto tiempo es una telenovela? No finquen que no saben. No finquen que no saben, ¿ve ustedes? Sí, ok. Capitán, una partida de fútbol, Chivas, Cruz Azul, ok. Y yo sé por experiencia que okay, béisbol, un juego de béisbol son entre 3 horas y 3 horas medias. Extra innings, 4 horas, ok. ¿Y cuánto tiempo ver una película, salir a tomar un café y platicar, chismear con las amigas, no? Son 4 o 5 horas. Y no podemos darle a María 15 minutos cada día. Vámonos, pues. ¿Qué tacaños? ¿Qué amaretes? ¿Qué amaretes? ¿Qué tacaños con Dios? ¿Qué poco? ¿Qué poco que amamos a María? Y nadie lo hace. Y todo el mundo viene con quejas. ¿Reza el rosario? No, padre. No quiere platicar conmigo porque sabe... Voy a hablar de María y vas a agachar la cabeza con vergüenza sabiendo que no estás cumpliendo, no eres obediente. Nadie quiere obedecer y luego tiene que pagar las consecuencias. Pero voy a decir, yo pienso que el secreto es tú tienes que empezar. El papá. Okay. El papá tiene que empezar. Es su esposo. Él sabe rezar, lo conozco. Es Humberto, ¿no? Él sabe rezar, él tiene formación. Que lo haga, ¿ok? Que lo haga. Tu esposo puede ser, él lo conozco por 10 años, él sabe rezar, ¿no? Tú sabes, joven para que él, come on, vámonos pues. Él puede rezarlo. Es su esposo. Lo conozco antes que tú, ¿no? Alfredo, ¿no? Él puede. No me diga que no. Okay? No me diga que no. Y su esposa ni hablar. Es cuestión de hacer. Entonces, si el papá lo hace, se lo digo ahorita, te dice, ¿no? Voy a empezar un grupo de hombres, ok, en mayo. Voy a empezar un grupo nuevo. ¿Eh? Buena idea, ¿eh? ¿Huh? Ok, grupo de hombres. Finalmente llegar el grupo que más necesita asistencia de Dios, ¿no? Formar un grupo de hombres y vamos a tratar de convertirlos. Y una vez que hacemos esto, vamos a cambiar la sociedad. Porque Dios bendiga a ustedes mujeres, pero si su esposa toma seriamente la fe, es 1000 años de luz diferente. Pero si él está arrastrando los pies, lleva abajo la familia. Yo lo veo. Pues ya tengo mi plan. Tengo muchos defectos, pero tengo una mente muy creativa. Muy creativa. Me da una hora, ya puedo crear nuevos programas, ¿no? El problema es que Padre Lorenzo siempre dice, no hay espacio, usted trabaja ya demasiado, párate. Ok, muy bien. Pero este grupo yo pienso que va a ayudar a muchísimos hombres de empezar a vivir la fe. Y quiero llevar los hombres que están al margen, que están vienen a misa un poco, no están practicando bien, arrastrarlos. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a encontrar amigos, amigos católicos. Van a aprender la fe católica. Van a rezar juntos. Van a querer recibir los sacramentos. Van a querer ser, y hay tres pasos para ser un buen hombre. Y el patrón va a ser San José, por supuesto. San José. San José. Buen hombre tiene que ser un hombre de Dios, como San José. Luego tiene que ser buen esposo. Luego tiene que ser buen papá. Luego tiene que ser buen obrero. Todo era San José. Que San José era hombre de Dios. ¿Qué hombre de Dios? Era buen esposo. Su esposa era la Virgen María. ¿Qué esposa, no? Y él era el papá de Jesús, padre adoptivo. Y obrero era patrón de los obreros, carpintero. Si hacemos esto, yo pienso que realmente vamos a ver las montañas moverse. Lo vamos a ver. ¿Y sabe lo que voy a hacer? Okay. 4 domingos antes del Día del Padre, 6 de la tarde domingo, rosario, coronilla, tema, compartimento, terminar con la misa. Y 4 domingos y el 16 de junio, el Día del Padre, hora santa, rosario, consagrarlos a María, a Jesús, el corazón de María, consagrarlos a Jesús y terminar con la Santa Misa. ¿Qué tal? ¿Buena idea? Okay. Ya lo tengo. Ya tengo el fundamento. Ya soy arquitecto. Arquitecto intelectual. Ya tengo el fundamento y ya tengo 4 meses. Lo lancé el día domingo porque el domingo tenía 225 papás por la confirmación. Y ya firmaron 30. Ya 30 en una invitación. Sí, porque el hecho es, honestamente, el hombre está en crisis. Está en crisis, ¿no? Los machos, que los niños tienen miedo. Machos tienen miedo. El otro es el hombre feminado, ¿no? Entonces, el hombre feminado es demasiado feminado, ¿no? El hombre macho tiene miedo. Entonces, con San José, era un hombre masculino y fuerte, pero era muy suave también. Es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Que combina dos virtudes distintas. La firmeza y la mansedumbre. La firmeza. Tiene que ser firme el hombre. Si él tiene hijos adolescentes, ¿cómo van a controlarlos? La mujer, imposible. Imposible. Hasta las mujeres mejores que yo conozco, esos caballos salvajes de la juventud, no puede controlarlos. Pero cuando tiene mano fuerte del hombre, ¿sí? Mano fuerte del hombre, ¿no? Y mi papá, sí. Cuando él hablaba, nosotros obedecíamos, ¿no? No veía. Él decía, hijos, háganlo. Sí, papá. Mamá hablaba, sí, habla bien, pero con papá hablaba más poder. Más poder. Okay. Okay, esto es no es tan difícil porque al lanzar el grupo va a ser 4 domingos consecutivos. Luego después va a ser una vez por mes. Eso no es nada. Pero tiene que venir mis igual. Debería rosario. Vamos a impartir un tema de 40 minutos. Luego, yo quiero que vayan compartiendo con los otros hombres. Y voy a buscar, por ejemplo, facilitadores. Ejemplo, en Jóvenes para Cristo, en mis ejercicios, ya tengo un equipo de mucha gente que sabe cómo facilitar un grupo. Mucha gente que sabe cómo facilitar un grupo, supervisado por los sacerdotes. Y no es tanto. Y entonces va a ser probablemente como 10 veces por año, porque en vacaciones tal vez no podemos hacerlo 10, 11 veces por año. Si hay mucho interés, bueno, lo hago tal vez 2 veces por mes. Pero es cuestión de querer. Querer es poder. San Agustín dice que debemos escoger sabiamente el amor de nuestro corazón, después amar con todo nuestro corazón. San Agustín. Sí. Sí, porque siempre hay muchas mujeres. Ven aquí, por cada hombre hay 10 mujeres, ¿no? A la mujer es en su naturaleza de ser religiosa, pero el hombre no. Y por eso si ellos ven hombres que les gusta fútbol, que tienen la grasa en las manos, okay, que tienen sus problemas de familia, que ven que pueden abrirse y compartir, van a entender que la fe católica también es para hombres. Porque muchos hombres piensan, es para mujeres, ¿no? ¿Cuántas veces escuché hombres que dicen, no, tú vaya a la misa para mí, ¿qué? Vaya a la misa para mí. Vaya a la misa para mí, tú puedes rezar para mí, tú orás un vale doble, ¿no? Vaya, ¿ok? Pero los italianos, sí. Pero es muy común. Vaya a la misa para mí, vaya a la misa para mí. Es como, por ejemplo, ustedes al principio les costaba venir a clase de formación. Ahorita yo pensé que les gusta venir, ¿no? Porque están aprendiendo. Al principio había resistencia, pero una vez que uno pone buena voluntad, Dios bendice con creces. He dicho a Teresa y a los otros padres, las personas que tienen más entusiasmo de ese grupo son las esposas, ¿no es cierto? Ustedes son las personas que tienen más ganas porque quieren que sus esposas participen un poco más en la iglesia. Por eso ya hemos lanzado la bomba y va a explotar y mandar muchas bendiciones. Una bomba buena, ¿no?
¿Va a ser el domingo?
Sí. 6 de la tarde, oración, compartimientos, oración, tema, compartimiento y terminar con la misa a las 8. Y vamos a empezar, podemos ya dar las, usted puede sacar copias después y dárselos, ¿eh? Ok. Que quiero hacer un poco más de la confesión y luego ella va a dar las hojas, ok. Y número cuatro es, hemos dicho que tiene que confesar los pecados al Padre y de ser honestos. Y decir el número de los pecados mortales. Números y tipos. Sí.
¿Es el número de pecados? ¿Es decir, las cuantas veces se pecó?
Sí, usted no sabe, usted llegó tarde. Es cuando hay un pecado mortal, están obligados a decir el número. Okay? Muy pocas personas saben esto. Si no lo hacen, es una confesión incompleta. Ese es el derecho canónico. La ley oficial de la iglesia obliga a decir el número de los pecados. Y especies también. Por ejemplo, cuando se trata del sexto y noveno mandamiento, son pecados mortales, pero ¿qué es más serio? ¿Fornicación o adulterio? No saben la diferencia ustedes, ¿no? Un niño de 8 años una vez vino, dijo, peleé con mi hermano, pegué a mi hermano, desaparecí mi mamá y adulterio, no más, mami, padre, no, no más padre, ¿no? 8 años, peleé con mi hermano, desaparecí mi mamá, el niño 8 años adulterio. Sacerdote estaba siempre más joven, híjole, ¿no? preguntó al niño, ¿adulterio qué hiciste? Desobedecí a los adultos. Adulterio no es desobedecer a los adultos, ponerse a cuerno, que engañar a tu esposa, ¿no? Muy diferente, ¿eh? Es fornicación, adulterio. Fornicación, relación ante casarse, es pecado mortal. Pero adulterio. Adulterio es mucho peor. ¿Por qué? Dice Santo Tomás de Aquino, más daño contra la caridad, más serio. Porque es un sacrilegio tu profanarse tu matrimonio, ¿no? Porque matrimonio es un sacramento. ¿Eh? Y mentiste a Dios. Y si tú estás casado con 5 hijos y te metes con un hombre con 5 hijos, ¿cuántas personas están dañados? 12 personas, ¿no? Entonces, es mucho, mucho más grave por la magnitud del pecado, ¿sí? Mucho más grave. Fornicación está mal, pero adulterio peor. Nosotros no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestros pecados. Que tú faltas a misa. ¿Tienes hijos? ¿Ellos no van a misa? Sí, pecado doble, ¿no? Por el mal ejemplo, el escándalo que has dado a tu hijo. Entonces, por eso tiene que tratar de pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Sí, uno tiene un hijo de 12, 14, 15 años, no puede, todavía no puede ir a la iglesia, y mamá, papá no van a misa. Es un pecado enorme. Faltar para la Navidad porque cayeron visita de Tijuana, ¿no? De Chilango, cayeron de visita, ¿no? No querían salir de la casa. Y los hijos, mami, es la Navidad, no me quiero misa. El padre había dicho ya 10 veces, mi catequista, no, hijo, debemos ser personas muy simpáticas con nuestros huéspedes. Y al mismo tiempo dando un escándalo a los hijos. Y los hijos piensan que están haciendo pecado mortal. Estás causando conflicto de conciencia con los hijos. Por eso tenemos que aprender de pensar. Aprender de pensar. Reflexionar sobre nuestra vida. Y las consecuencias que tiene nuestra vida. Un hombre borracho en la fiesta de la Navidad. Tiene consecuencias enormes. Se emborracha, hace un escándalo, pega el otro hombre, dice mala palabra, los niños están viéndolo. Se daña 50 personas. Y rompe, ¿qué? Que rompe la unión de familia, de tal vez dos familias que fueron muy amigos por generaciones, no van a hablar más. Por eso yo, que siempre enseño a Santa Niña de Loyola, tiene que hacer un examen de conciencia cada noche para ver, rebobinar la película, ¿eh? Rebobinar la película de la vida para ver, ¿eh? ¿Dónde estaba caminando? ¿Dónde estaba caminando, no? Por eso nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Si ustedes tienen tiempo un día, por la Navidad, normalmente 2 o 3 películas que se presentaba aquí en este país. Ya hablé de la canción de la Navidad. Otro más que salió en el año 40, más o menos, un clásico, de Jimmy Stewart, It's a Wonderful Life. Tiene que verlo, ¿no? Es uno de los, probablemente, de los 10 clásicos más famosos en ese país. It's a Wonderful Life. Es una vida maravillosa. Y la película muestra cómo este hombre, con su vida, había vivido una vida buena, hizo tanto bien, él no sabía. No sabía. En nuestra vida podemos hacer mucho bien y mucho mal, pero dejamos huellas. Hoy es por el bien o hoy es por el mal. Ojalá que vamos a sembrar mucho bien en nuestra vida. Especialmente en nuestros hijos. Sembrar mucho bien. Les digo, el hecho que mi mamá fue a confesar y salió con la sonrisa, tal vez si no hubiera hecho eso, no sería sacerdote hablando de la confesión ahorita. Si no fuera presto, tal vez todavía sería como eso, un hombre paralizado. Y no de 7 años, sino de 57 años. ¿No? Si no fuera por este gesto. Este gesto, ¿no? No nos damos cuenta de la influencia de nuestra vida sobre los demás. Entonces, este sábado, ustedes van a venir a traer sus niños y van a hacer su primera confesión. Traten de venir a la hora indicada. Ustedes van a ayudar a su niño a escribir los pecados, ayudarle a entender el amor de Dios, su misericordia, y el hecho que van a experimentar el abrazo de Jesús. Hablarles a sus hijos como el hijo pródigo. ¿Ok? Como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Regresó a la casa del padre y había recibido un abrazo. Y vamos a seguir la semana que viene todavía más con esas ocas. En nombre del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.